Hola, muy buenas. Hace unos días el coportavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Javier Sánchez Serna, anunciaba algo que parecía inevitable.
Unas semanas, también lo saben ustedes, PSOE y Sumar decidieron echar a Podemos del gobierno. Nuestra respuesta fue que aceptábamos el golpe y que pasábamos página, pero que seguiríamos impulsando políticas y transformaciones valientes desde el Congreso. Esa era nuestra intención. Hemos intentado hacer todo lo posible desde el Grupo Parlamentario de Sumar, pero se ha demostrado imposible. Por ello, les anuncio que desde ahora los diputados y diputadas de Podemos pasamos al Grupo Mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las mayorías sociales.
Los morados no solo se pasaban al Grupo Mixto del Congreso tras este anuncio, provocaban un seísmo en la izquierda española, uno más, a decir verdad. Sumar, la coalición de más de una docena de partidos que forma parte del gobierno, sufre su primera crisis pocos días después de la investidura de Pedro Sánchez y cabe preguntarse si el resto de partidos están a gusto y cómodos con el liderazgo de Yolanda Díaz. Os habla Adrián Caballero, esto es Simple Política y esta semana junto a Alba Moreno, Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ordiz vamos a repasar cuál es la situación de la izquierda en España tras la ruptura entre Podemos y Sumar. Para ello os contaremos qué es el grupo mixto, cómo funciona y cómo se dividen el tiempo y el dinero. Además os ayudaremos con nuestro clásico ¿Quién es quién? En esta ocasión para conocer a Podemos y Sumar más allá de Irene Montero y Yolanda Díaz. Con Lidia Núñez nos preguntaremos qué le interesa más al PSOE, si una izquierda peleada o una izquierda unida. Hablaremos del sistema electoral, pero también de lo que han dicho en los últimos meses las propias encuestas. Y con Emilio Ruiz nos daremos una vuelta para Europa para hablar precisamente de la izquierda. ¿Este tipo de peleas y escisiones son normales? ¿Cómo les va a los partidos a la izquierda de la socialdemocracia? Todo esto y más en este episodio de Una Hora que hacemos con la ayuda de todos nuestros mecenas y en el que tratamos de que al final acabes diciendo eso de ahora lo entiendo. Con todo presentado, comenzamos. Alba Moreno, Francisco Javier Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
La semanita bien, ya después del puente ya pensando en Navidad, ¿o cómo estamos?
Sí, no sé si se está haciendo súper larga, porque yo es como que he salido del puente y ahora es Navidad, queda un poquillo todavía.
Depresión
post-, son dos semanillas de nada.
Son dos semanillas de nada. Sí, sí, sí.
Queda nada. Eso sí, nosotros estaremos todo lo que queda de año con episodios. Solo pararemos la Semana de Reyes, también lo decimos, aprovechamos ya para ir anunciando que nuestras vacaciones son cortitas, al menos las del podcast. Pero también tendremos una parada. Pero nos vamos a centrar en el episodio de hoy, en el que, como hemos dicho en la introducción, queremos hablar de la izquierda, a la izquierda del PSOE, de cómo queda tras ese anuncio de Podemos de abandonar el grupo de Sumar y desplazarse al grupo mixto. Y queremos empezar contigo, Alba, precisamente tratando de entender cómo funciona ese grupo mixto. Es decir, si nos trasladamos al Congreso y hablamos de los grupos políticos, Alba, cuéntanos un poquito cómo ganan dinero, cómo se reparte el dinero en esos grupos políticos y, sobre todo, qué pasa en el grupo mixto, es decir, qué le pasará ahora a Podemos.
Sí, pues mira, el Estado da subvenciones a cada grupo y el grupo mixto recibe, bueno, según el régimen económico de la Cámara Baja, una subvención de 44.316 euros si sumamos la parte fija con la variable que se les da. ¿Cómo se calcula esta cantidad? Pues es parte del dinero, como decía, que el Congreso ingresa a los partidos de forma mensual siempre que hayan conseguido pues representación en el hemiciclo. Por un lado, el Congreso aporta una cuota fija de unos 30.350 euros mensuales a cada grupo parlamentario y luego una variable de 1.746 euros mensuales por cada diputado. Por ejemplo, este año el Congreso tiene un presupuesto de 11,18 millones de euros dividido entre todos los partidos que consiguieron este escaño.
Evidentemente, trasladándose al grupo mixto, hay más cuestiones más allá del dinero que cambian, pero sencillamente por una cuestión más allá de las propuestas legislativas, etcétera, estamos centrándonos sobre todo ya para empezar en el tema del dinero. Así es como funcionan los grupos políticos, el reparto del dinero, también cómo funciona el grupo mixto. Así que, Alba, no sé si haciendo unas matemáticas, pero vamos a intentar resolver si gana o pierde como mínimo en términos económicos el grupo de Podemos o los cinco diputados de Podemos con este cambio.
Pues mira, vamos a verlo con datos. Podemos recibía 19.429 euros, que es lo que habían pactado con Sumar cuando estaba en el grupo parlamentario de Sumar. ¿Qué pasa ahora? Pues que, como se ha pasado al grupo mixto, recibirá 27.697 euros de las subvenciones que pertenecen al grupo mixto, o sea que va a ganar un 42% más. Y no solo recibirá más recursos económicos, sino que también tendrá más portavocías en cada comisión, es decir, que tendrán voz en casi todas las comisiones y casi todos los debates en el salón de plenos, y también podrá hacer casi todas las semanas una pregunta al gobierno. Y también sus votos son decisivos para mantener la mayoría de Pedro Sánchez, como sabéis. O sea que ahora básicamente van a tener más protagonismo, porque hasta ahora sí que es verdad que dependía del visto bueno de Sumar para participar en estas comisiones, en los plenos. Y, por ejemplo, ya se le negó en la voz en las investiduras y en el pleno sobre la guerra de Israel y Hamás, y en el grupo mixto, al ser el partido mayoritario, pues tendrá mayor capacidad de decisión. Quien también gana con esto es Sumar, porque también aumenta sus ingresos, porque, claro, se queda con ese 23% del presupuesto que le correspondía a Podemos por formar parte del grupo. Los que pierden son los partidos minoritarios que pertenecen al grupo mixto, porque, claro, reciben menos dinero, porque en el grupo mixto el presupuesto que tienen se reparte entre todos los diputados. Si se hace de forma proporcional al número de escaños de cada partido, pues cada partido recibirá 5.500 euros al mes en vez de los 11.800 que podrían haber recibido si siguieran siendo 3 en vez de 8 ahora.
Sí, en unos minutos.
No sé si me he explicado, porque
sí,
mucho,
no, queda clarísimo. Y mira, yo creo que lo voy a poner con un ejemplo. En unos minutos le preguntaremos a Lidia Núñez si el PSOE gana o pierde con este cambio. Hablaremos a nivel electoral, etcétera, etcétera, el sistema electoral. Está claro que con lo que tú nos has dicho, no sabemos qué pasa con el PSOE. Ahora, ya sabemos quiénes son los grandes perdedores de esta decisión de Podemos, y no tienen absolutamente nada que ver con Podemos, ni Sumar, ni la izquierda. Y son los partidos que hasta ahora estaban solitos dentro de ese grupo mixto, como Coalición Canaria, por ejemplo, el Benega, que verán reducidos sus ingresos. Hemos visto que Podemos, oye, se puede decir, antes de seguir preguntando, yo creo que podemos sacar la conclusión de que Podemos, valga la redundancia, sale ganando en protagonismo, en dinero también, pero además en protagonismo.
Sí, sí, sí. Sí, o sea, lo han hecho de una forma completamente política, porque al final eso, cuando estaban en Sumar, tenían que depender todo el rato de que la dirección de Sumar les aprobara pues en las intervenciones, las preguntas, y ahora al pasar al grupo mixto van a tener más tiempo para explicar sus movidas y van a tener más representación, y aún así van a cobrar más pasta, o sea que es que les ha salido de locos.
Les ha salido redondo. Y eso sí, déjame preguntarte, una de las cuestiones que se escuchó y surgió en los últimos días fue un audio de Irene Montero hace unos meses, cuando era el grupo de Unidas Podemos, y hubo una persona que se desplazó hasta el grupo mixto y hablaba de transfugismo. Así que el transfugismo también ha salido. Ha salido la cuestión de si lo que han hecho es transfugismo o no. Y no sé, Alba, ¿qué crees tú o qué nos puedes decir?
Sí, pues a ver, como decías, es algo que han denunciado los líderes de Sumar al enterarse de la noticia, que bueno, que dicen que se habían enterado a través de los medios. Así que lo que hemos hecho ha sido irnos al pacto antitransfugismo de 2020, que fue firmado por los partidos que tienen representación en el Congreso. Y el acuerdo, lo que entiende es que los transfugas son los representantes que traicionen al partido, pues coalición o agrupación electoral, que les presentó a las elecciones, pues ya sea abandonando o siendo expulsado. Y también dice que son transfugas las personas que hayan sido elegidas por una candidatura promovida por una coalición, por lo que aplicaría aunque esa persona pues se fuera a otro partido o espacio de la coalición sin el consentimiento del partido de origen, que es lo que ha pasado en este caso. Así que, según el acuerdo, sí que es transfugismo, pero ¿qué pasa? Que esto no es algo denunciable, porque no es una ley ni una norma, sino algo más bien ético, moral, una recomendación. Políticamente, o sea, éticamente sí que se puede considerar como transfugismo, pero jurídicamente no mucho.
Esta es la cuestión importante, que jurídicamente no hay una repercusión, no se le puede decir.
Exacto, por eso no se puede, o sea, porque los líderes de Sumar estaban viendo si iban a denunciar a Podemos y tal. Pueden hacerlo, pero no sé si le van a hacer mucho casito.
Eso es importante, saber si tenía alguna repercusión jurídica, así que gracias, Alba, por aclararnos esta cuestión. Una vez hemos explicado cómo queda ahora mismo el Congreso con Podemos dentro del grupo mixto y con Sumar, con su grupo igualmente, pero claro, con 5 diputados menos, Vamos a casi ya una sección que nos encanta, no la tenemos cada semana, pero sí cada vez que ocurre algo como esto, que es el quién es quién. Fran, tú lo que has hecho esta semana es prepararnos un jueguecito, bueno, más que un jueguecito, es el quién es quién, de Podemos y de Sumar, porque claro, nos han cambiado un poco las caras.
Correcto, vamos a hacer este repasito, como bien dices, de los principales protagonistas de toda esta historia, ¿no?, que hemos presentado, porque ahora mismo con las cartas ya repartidas encima de la mesa, ¿quién es quién en Podemos? Y en Sumar, ¿no? Pues vamos a echar un ojo, vamos a repasar la situación para ubicar a esta gran cantidad de nombres que están saliendo estos últimos días en los telediarios y a lo mejor pues no acabamos de ubicar.
Empecemos, por ejemplo, con Podemos, que es hasta ahora el protagonista del episodio. Son esos 5 diputados que se van, son líderes que vemos en los medios de comunicación. Así que háblanos de los principales protagonistas que ahora mismo tiene Podemos y de los nombres que nos deberían sonar.
Venga, va, sí, empecemos con los diputados, ¿no?, que Podemos consiguió en las elecciones del 23 de julio dentro del grupo de Sumar, ¿vale? Seguramente recordaréis las negociaciones para meter a sus principales nombres, a los principales nombres morados, en diferentes listas electorales de Sumar a lo largo del país. Ponemos un ejemplo, el cuarto lugar de Lilith Bestringe en la lista del partido de Yolanda Díaz en Barcelona y la polémica que arrastró, ya que muchos señalaron que eso tenía poco sentido, puesto que eran candidatos, en este caso una candidata que más bien tenía muy poca vinculación con la demarcación por la que se presentaba. Son los paracaidistas, los famosos paracaidistas que se les llaman, una práctica que eso sí no ha inventado Podemos, hay que decirlo, ¿no? Pero una vez dicho esto, vamos con los nombres. Empecemos por el primero de ellos, Jone Belarra. Sonará mucho, licenciada en psicología, actual secretaria general de Podemos y ex ministra de Derechos Sociales. Bueno, hasta hace pocas semanas había sido ministra. Junto con Irene Montero, que es ex ministra de Igualdad y con quien mantiene además una fuerte amistad, guían las riendas de Podemos, ¿vale? Belarra subió al poder en la formación morada, recordaréis, cuando Pablo Iglesias se marcó un Barón Noir y decidió liderar la candidatura de su partido a las elecciones madrileñas de mayo del 21, ¿vale? Vamos con otra protagonista que hemos comentado antes, Liz Bestringe, licenciada en Historia e hija de Jorge Bestringe, ilustre ultraderechista que con los años, digamos, que ha evolucionado hacia posiciones izquierdistas. Como hemos dicho, Liz Bestringe fue la número 4 de Sumar por Barcelona el 23J, ¿vale? Sigamos, Javier Sánchez Serna fue precisamente quien anunció en el Congreso ante la prensa que Podemos abandonar al grupo de Sumar para pasar al mixto, ¿vale? Porque era la formación, era el portavoz de la formación, perdón. Es además coordinador de los morados en Murcia, donde lideró las listas del 23 de julio por Sumar, ¿vale? Sigamos. Martina Velarde. Martina Velarde encabezó las listas de Sumar por Granada, el 23J, y es además secretaria general de Podemos Andalucía. De hecho, fue quien sustituyó a Teresa Rodríguez cuando su corriente, digamos, abandonó el partido y luego fundaron el suyo propio, ¿no? Pues Martina Velarde fue la sucesora al frente de Podemos en Andalucía. Sigamos, la quinta diputada, Noemí Santana, canaria, que había sido secretaria general del partido en las listas y encabezó las listas de Unidas Podemos en las autonómicas del 28 de mayo, las del batacazo del PSOE, y a raíz de las cuales Pedro Sánchez convocó elecciones el 23 de julio. Pero al quedarse sin representación, volvió a ser candidata en la lista de Sumar en las islas el 23 de julio, ¿vale? Y vamos a hablar por último de Irene Montero, porque no es diputada, porque digamos que no le permitieron ir en las listas de Sumar, pero la ministra de Igualdad, no obstante, suena para encabezar la lista de Podemos para las europeas. Sin ir más lejos, Pablo Iglesias, exsecretario general de Podemos, deslizó el otro día en la SER que la formación morada tiene pensado presentarse en solitario a esos comicios, algo que a priori pueden comunicar en un acto en Madrid este sábado.
Y como se suele decir, la gran esperanza blanca, ¿no?, que se suele decir, pues en Irene Montero ahora mismo, ese escaño de eurodiputado, más allá del dinero que nos ha comentado Alba antes, que saca Podemos al irse al grupo mixto, es como también esperanza para Podemos. Ironías de la vida, 10 años después de las elecciones europeas que dieron a conocer a la formación morada. Fran, saltamos de Podemos, nos vamos hasta Sumar. Evidentemente me hablarás de Yolanda Díaz, pero queremos también saber qué otros nombres debemos controlar.
Sí, bueno, como tú has dicho, Yolanda Díaz, lideresa de Sumar, vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo. Pero vamos a comentar algo sobre sobre los ministros de Sumar en el gobierno. Empecemos por Ernest Urtasun, que es ministro de Cultura y portavoz de Sumar. Proviene de los comunes en Cataluña y, a su vez, de Iniciativa por Cataluña, que, como bien sabréis, es básicamente la columna vertebral de los comunes. Es Iniciativa más Ada Colau, ¿vale? Ahora que Podemos pues, también se ha medio desintegrado en Cataluña con la dimisión de 13
Sí, de 13 Jessica Albiach al frente.
Correcto. Urtasun había sido eurodiputado y es diplomático de formación, ¿vale? Sigamos, Mónica García es la nueva ministra de Sanidad. Digamos que es el azote de Ayuso en la Comunidad de Madrid como oposición donde ha liderado Más Madrid. Comenzó en Podemos, pero en 2019 dio el salto junto con Íñigo Errejón a Más Madrid. Pablo Bustinduy es ministro de Derechos Sociales y otro ilustre ex de Podemos. De hecho, formó parte del núcleo duro que creó la Formación Morada en 2014. Pero en Vista Alegre 2 se puso del lado de Errejón, de los perdedores, y al perder este pues se marchó también del Partido Morado, ¿vale? Luego tenemos a Sira Abed Riego, que es el único representante de Izquierda Unida. Izquierda Unida, qué lejos queda ya esto, con lo que haya oído. Representante de Izquierda Unida en el gobierno, tras el adiós de Alberto Garzón, ¿eh? Asume la cartera de Infancia y Juventud, que es de nueva creación. Fue elegida en 2019 como eurodiputada y, como anécdota, pasó buena parte de su infancia en Palestina, de donde es su padre. Es un activista, de hecho, por los derechos palestinos y, además, hay que decir que su padre y su hermano pues, están viviendo en Cisjordania y están sufriendo pues, toda la cuestión que estamos viviendo, desgraciadamente, estos días con la guerra entre Israel y Hamas, ¿no? Y, por último, vamos a hablar de Íñigo Errejón. ¿Y por qué? Una vez hablados de los ministros, vamos a hablar de Íñigo Errejón. Y me dices, ¿por qué metes a Errejón en este quién es quién? Pues mira, es el líder de Más País, ¿no? Y tras la marcha de Podemos, de Sumar, ¿no? Todos le miran como un activo de la formación de la coalición que puede acabar cogiendo más peso dentro del grupo político de Sumar. En un primer momento se especuló incluso con que iba a ser ministro, ¿no? O portavoz, ¿no? Y de hecho hay voces que piden que sea él y no Marta Lois la portavoz, portavoz de Sumar, ¿no? De momento, Yolanda Díaz, eso sí, le ha propuesto que elabore el documento político con, digamos, la hoja de ruta de la formación y sus objetivos. ¿De acuerdo? Y por último, hay que hablar de Marta Lois, gallega, diputada por La Coruña y portavoz del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso. Esta es una persona de la máxima confianza de Yolanda Díaz. Y hasta su nombramiento como portavoz, como muestra un botón, pues Lois había sido presidenta de Sumar.
O sea que ahí tenemos la rival de Errejón, si realmente quiere llegar a ser portavoz, pero Errejón, evidentemente, que tiene pinta de que va a pillar ese mayor poder. He explicado esto. Hay otra cuestión que queda por resolver y es que Podemos ha abandonado Sumar. Pero Sumar era una coalición, si no me equivoco, de 17 partidos. No sé, eran 17 o 19, yo diría que eran 17 partidos en el que hay absolutamente de todo. Más País, liderado por, no están Mónica García y Íñigo Errejón, tenemos a Compromís. Bueno, podríamos estar hasta mañana nombrando todos esos otros partidos. Y, Alba, yo quería preguntarte si, bueno, pues ¿cómo reaccionan los otros partidos? Es decir, ¿hay riesgo de que otros partidos cojan también las de Villadiego, cojan también las de Podemos y digan también estamos hartos de Yolanda Díaz? ¿Cómo está la situación con el resto de partidos?
Yo te diría que no existe ese riesgo porque son bastante conscientes de que ahora mismo hay que actuar en coalición porque si no, no tendrían representación política en el Congreso. Pero bueno, vamos a poner unos ejemplos de cómo se han tomado algunos partidos de la coalición de Sumar la salida de Podemos. Por ejemplo, Compromís ha dicho que ellos tienen una relación bilateral con Sumar y forma parte de su grupo parlamentario, pero que no tienen relación ni con militantes de Sumar, ni de Izquierda Unida ni de Podemos, por lo que no van a entrar en otras relaciones bilaterales de otros partidos políticos, aunque sí han dicho que la actuación de Podemos fue desleal, pero tienen dudas lo que decía, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, porque es un partido que sale de una coalición electoral y no de miembros del partido que están desobedeciendo. Luego, desde Más País, sí que han dicho que es transfuguismo la decisión de Podemos, porque la gente votó a los 5 diputados del partido. O sea, la gente que lo votó fue porque concurrieron en la candidatura de Sumar. Y, por ejemplo, los comunes de Cataluña, pues bueno, pidieron que entregaran el acta a los 5 diputados de Podemos. Veían el acto como una deslealtad bastante, bastante fuerte, aunque bueno, al final no ha dimitido nadie, pero sí que lo habían pedido.
Sí, la verdad que al final yo creo que lo importante es lo que comentábamos antes, que jurídicamente no hay nada que hacer, es decir, se puede reclamar desde el punto de vista ético, una crítica política, pero que no hay mucho que hacer. Sí. Te quiero preguntar también por otra cuestión, y es Sumar en el futuro, es decir, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Se habla de que hay un proyecto sólido, de que esta separación, este divorcio con Podemos no ha de ocultar que hay un proyecto, que no hay dudas. Hemos hablado del papel que puede tener Errejón. No sé, cuéntame.
Pues a ver, sí que es verdad que parece que se presenta como un proyecto sólido y estable, y podríamos pensar que la salida de Podemos pues hasta les beneficia, porque al final era la principal crisis interna del partido y la parte con la que más costaba negociar, llegar a acuerdos, pero también podría no ser así. La prueba de fuego, como hemos dicho en varias ocasiones, eran las elecciones autonómicas del País Vasco y Galicia. Sumar y Podemos, ya lo hemos comentado otras veces, delegan las decisiones de presentarse a elecciones regionales pues en las direcciones de cada comunidad, por lo que la coalición no tendría por qué verse afectada por esa razón a nivel pues eso, regional. Esta es la oportunidad para Yolanda Díaz y Sumar, aunque es verdad que lo tiene bastante complicado, sobre todo el Galicia, donde el PP, pues bueno, ya sabemos lo que pasa allí, pero por otro lado, la dirección sin rumbo de Podemos, pues bueno, pues podría favorecer a Sumar, porque el electorado indeciso a la izquierda del PSOE podría optar por esta postura de izquierda más moderada, con una estrategia más racional, y también por el voto útil, y además está por ver cuál será, como decíamos, la reestructuración en las comisiones parlamentarias y los portavoces, porque, por ejemplo, la portavoz de Sumar, Marta Lois, podría presentarse como candidata a las elecciones de Galicia. Entonces, varios medios ya están apuntando a que Íñigo Errejón pues ocupe su lugar y tenga cada vez más protagonismo en el partido. Pero, como siempre, es que la política es tan impredecible que lo que hoy parece un proyecto sólido, mañana se esfuma.
Ahora que has dicho esta última frase de lo que hoy es un proyecto sólido, mañana se esfuma, ¿os acordáis de cuando Podemos iba a dar el sorpaso al PSOE?
Es que eso es muy fuerte, es que no hace tanto tiempo de eso.
No hace tanto y fue una repetición electoral la que lo cambió todo, es decir, y parecía que estaba a punto de dar el sorpaso y realmente me parece que se quedaron como a 15 escaños. O sea, sé que son muchos escaños, ¿eh? Pero, ostras, no se quedaron tanto de hacer un Syriza aquí en...
Sí, sí.
Aquí en España, por cierto. Luego con Emilio Ordiz más tarde también hablaremos de la izquierda en Europa, de las diferentes izquierdas, de lo que hay a la izquierda de la socialdemocracia, etcétera. Y hablando de Emilio Ordiz, que esta semana pues ha estado en Estrasburgo, os quiero preguntar antes de cerrar, ¿oísteis en Estrasburgo el ladrido del perro después del discurso de Pedro Sánchez?
Es que, ¿cómo es eso de fuerte?
Es que de el poder del perro, ¿eh?
No,
el poder del perro, literal. Que la cara de Metzola y Dolors Montserrat por ahí en plan...
No, no. Yo estuve... O sea, yo... la verdad que lo estaba viendo en directo y es una lástima porque luego escucharemos a Emilio, pero justo la sección de Emilio la grabamos antes de que sucediese eso y no le hemos podido preguntar. Pero es que realmente dices, no puede ser. Y además, claro, porque ya incluso en Europa ya saben lo del más vale perro Sánchez, o sea, más sabe el perro Sánchez, sí. Y tal. Entonces, quiero decir, yo creo que se reía también por eso, porque decían, no puede ser.
Es que no puede ser esto.
Pero era un perro lazarillo.
Sí, ¿no? tiene pinta, ¿no? Porque además Metzola, después de reírse, con un tono ya de risa, dijo, bueno, parece que tenemos un perro de acompañamiento, creo que dijo en inglés, pero que bueno, que traducido al castellano, podríamos decir que es un perro lazarillo, que yo creo que lo dijo en plan, bueno, venga, va, no os flipéis, que tampoco, a ver, que no han traído, o sea, aquí el spin doctor de Pedro Sánchez no ha traído un perro, ¿sabes? Pero...
¡Qué fuerte!
No, de verdad que estas cosas, mira, decías tú, Alba, ¿no? Lo de las impredecible la política, pero es esto, sí. De verdad... Yo creo que cuando Pedro Sánchez abandonó el hemiciclo, o sea, el Parlamento Europeo, debía estar llorando de la risa. O sea, yo creo que cuando lo metieron en el coche ya...
Imagínate.
Tenía que estar llorando de la risa, pero bueno.
¿Es el meme más internacional de España ahora mismo?
Hombre, sobre todo, no sé si fue la BBC la que intentó traducir lo de más sabe el perro Sánchez, ¿no?
Fue político.
¿Cómo quedó eso?
Fue fatal.
The dog Sánchez knows more for being a dog than for being a Sánchez.
Sí, porque lo que intentaron hacer es traducir el...
Literalmente,
el dicho literalmente, pero claro, eso no tiene mucho sentido.
En inglés debe haber alguno parecido.
Claro, el dicho...
De otra manera.
Sí, claro, el dicho sería lo de más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero es como... Luego es more knows the dog Sánchez.
Sí, que no tenía mucho sentido.
No tenía mucho sentido.
Había que aportar muchísimo contexto.
Pero la de Mep Assistant, la cuenta de Mep Assistant, que es muy buena en Twitter haciendo este tipo de bromas, ya puso algunos tweets en plan perro Sánchez mejor que el European Parliament Speech, ¿sabes? O sea,
sí. Tremendo, muy
bueno.
Tremendo.
Bueno, Alba Moreno, Francisco Gabriel Rodríguez, como siempre, un placer y nos escuchamos en el próximo episodio.
Chao, chao.
Gracias.
Todo lo que hacemos en Simple Política es una realidad gracias a las aportaciones de sus miembros. Tú también puedes hacerte miembro en patreon.com/simplepolitica y disfrutar de las ventajas que te ofrecemos a cambio. Escuchar el avance de este podcast cada semana, recibir contenido exclusivo como nuestra newsletter dominguera, descuentos en nuestra tienda y en nuestros cursos y mucho más. Recuerda patreon.com/simplepolitica o visita el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio.
Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Adrián. Pues muy bien. Deseando comentar lo que ha pasado.
Sí, sí. Pilas cargadas después de este puente que en realidad nos daba muchas noticias, pero que estábamos medio de vacaciones.
Claro, totalmente. Pero la actualidad sigue, vamos.
Sí, sí. Justo fue en esta semana pasada del puente cuando conocimos esa ruptura entre Sumar y Podemos que hemos comentado hace unos minutos y... Bueno, hemos hablado incluso desde la parte, pues incluso hemos hecho el quién es quién, hemos visto una parte un poco más teórica, pero ¿qué implicaciones puede tener esto para el bloque de la izquierda desde, bueno, pues sobre todo desde el punto de vista más general?
Bueno, pues en primer lugar hay que hacer una distinción, ya que esta ruptura que ha habido entre Sumar y Podemos afecta a varios actores. De un lado tenemos a los afectados directos, ¿no? Que son pues los partidos a la izquierda del Partido Socialista, y luego creo que de manera indirecta pues también se ve afectado el propio PSOE. Si comenzamos por Sumar y Podemos, hay que entender, bueno, que esta alianza se produjo en un contexto muy acelerado y agitado, ya que, bueno, desde que se había conformado Sumar como partido en abril, realmente no había habido ningún acercamiento previo entre estos dos partidos, y aunque es cierto que la formación encabezada por Yolanda Díaz contó desde el principio con el apoyo de formaciones como Más Madrid o los Comunes de Cataluña, las distancias con Podemos eran más que evidentes. Sin embargo, también es cierto que Sumar dio un paso atrás en las elecciones autonómicas, probablemente por falta de estructura en este momento, pero sí que es cierto que no se presentó, y de esta manera pues Podemos era el principal partido de izquierdas, más allá de los regionalistas como Compromís o Más Madrid. Pero claro, llega el adelanto electoral y en este proceso que había sido pues lento y pausado, que estaba caracterizando a Sumar, pues se ve obligado a acelerar y en apenas 3 semanas tienen que conformar los pactos y conseguir crear una coalición fuerte de izquierdas. Sí que se consolidaron pues las alianzas esperadas con Más Madrid o en Común Podem, también se une Compromís, pero Podemos se resiste y pactan pues en el último momento. Recuerdo que hubo muchísimas tensiones, las filtraciones a la prensa, los vetos. Entonces, bueno, con todo esto lo que quiero decir es que la coalición se forma como única alternativa y no con una verdadera vocación de unión. Y yo creo que esta es la verdadera clave, que en campaña pues fue difícil ver a los dirigentes de Sumar y de Podemos juntos en los mismos actos, o sea, prácticamente hicieron campaña por separado, y tras las elecciones con la investidura se tensan aún más las cosas y ya pues todo termina de estallar con el reparto de carteras, división en la que Podemos pues no entra. Entonces, esta ruptura yo no sé si es del todo novedosa o realmente es la consecuencia natural de un proceso un poco, pues eso, acelerado y casi artificial. Y por el otro lado, pues tenemos al PSOE, que yo creo que está muy cómodo con Sumar, mucho más parecido y en sintonía con los socialistas que Podemos, y en parte eso le beneficia. Pero no tanto, yo creo, que el hecho de que el espacio a su izquierda, es decir, que sus socios no estén cohesionados, ya que puede aportar pues aún más inestabilidad a esta legislatura ya de por sí complicada.
Correcto, una lectura, una situación que estábamos haciendo en este episodio. Contigo, Lidia, siempre queremos aprovechar también por irnos un poco más a los datos, a las cuestiones electorales. Así que vamos a comentar también esa parte, es decir, ¿cómo puede afectar esta ruptura entre Podemos y Sumar al plano electoral?
Bueno, pues si nos ponemos técnicos, ¿no? Aquí entra en juego nuestro amado sistema electoral y el funcionamiento de la fórmula D'Hondt, en el que, bueno, cabe preguntarse si es mejor una izquierda unida o dividida o qué le conviene más al propio Partido Socialista. Y bueno, si alguien nos escucha hoy y ha escuchado cualquiera de los episodios de Simple Política, podrá intuir que normalmente el sistema electoral beneficia a los partidos grandes. Y esto es así, la coalición de Sumar no solo era beneficiosa en términos de unidad per se o por la unidad ideológica, sino que a nivel electoral pues les beneficia, ya que como hemos explicado varias veces, en el reparto de escaños siempre ganan los grandes partidos, que son los que concentran más votos. Si bien es cierto que en las grandes circunscripciones como Madrid o Barcelona los partidos tienen una alta probabilidad de conseguir representación aunque no tengan muchos votos, esto se torna muy complicado en las provincias medianas y pequeñas, donde el reparto es prácticamente exclusivo entre los dos grandes partidos, es decir, entre el PP y el PSOE. Y como mucho en las provincias medianas puede colar algún escaño para el tercer partido más fuerte. Por tanto, para la izquierda, si unen fuerzas a nivel electoral, saldrán beneficiados, ya que cuantos más votos concentren en un solo partido, mayor probabilidad de conseguir escaños, que si se reparten estos escaños en su lugar entre dos o tres partidos, pues se volverá casi imposible alcanzar esta representación. ¿Pero y qué pasa con el PSOE? Pues bueno, por un lado podríamos pensar que una izquierda débil les beneficia porque arrastran más votos hacia ellos y además al concentrar el voto, pues también crecerán en escaños. Sin embargo, esto implicaría una transferencia de votos intrabloque, lo que a priori puede ensanchar al PSOE, pero no necesariamente hacer más grande al bloque de izquierdas como tal. Por lo tanto, en términos de gobernabilidad, no sería necesariamente beneficioso para el PSOE que la izquierda esté dividida. Aún así, esto es un poco pues teorizar por teorizar, porque es complicado controlar otros factores como la fuerza electoral de otros partidos, ya sean pues del bloque de derecha o mismamente los partidos nacionalistas. Y bueno, como adelantaba antes, en muchas provincias medianas es cierto que el reparto de escaños se produce principalmente entre los dos grandes partidos, pero si hay probabilidades para alguno es pues para ese tercer partido, y es que actualmente sería para Sumar o para Vox. Entonces aquí el PSOE le beneficiaría mucho más que este tercer partido sea la formación de Yolanda Díaz que la de Abascal, ya que es su socio más probable y le conviene pues que tenga también su representación. En conclusión, yo creo que es muy difícil estimar sin datos concretos, ya que pues ahora todas las encuestas siguen contemplando a Sumar como único partido a la izquierda del PSOE, y bueno, que no necesariamente esta división o estas trifulcas benefician a Pedro Sánchez.
Lo que sí está claro es eso, que la unión hace la fuerza con la fórmula D'Hondt, porque si no también recordemos que para las elecciones gallegas se estaba planteando incluso una gran coalición dentro de la izquierda, y evidentemente no es casualidad, es parte de lo que estamos comentando. Lidia, decías también otros factores en juego. ¿Qué deberíamos tener en cuenta también para entender, dentro de que estamos teorizando, qué deberíamos tener en cuenta para saber qué consecuencias puede tener esta posible división, posibles divisiones a la hora de presentarse unas elecciones?
Pues bueno, como comentaba, ahora mismo nos estamos centrando mucho en la izquierda porque es lo que nos incumbe en este episodio, pero obviamente pues no solo influyen los movimientos de este bloque, sino también la fuerza que tenga la derecha, donde además, por cierto, pues cada vez se concentra más el voto en el PP en detrimento de Vox. Y bueno, por otro lado, más allá de los efectos mecánicos del sistema electoral, que son estos que comentábamos del reparto de escaños, y el otro sistema mecánico, efecto mecánico, es cómo actúa la barrera electoral, que recuerdo pues es el porcentaje mínimo de votos que se necesita para conseguir representación, que la barrera legal es del 5%, pero realmente en muchas comunidades autónomas esta barrera acaba siendo efectiva en rondando el 15% del voto necesario para conseguir ese primer escaño. Entonces, estos son los efectos mecánicos, pero también están los efectos psicológicos que pueden tener los votantes, donde entra en juego pues el voto útil. Si un votante ve que hay un partido que, aunque le convence ideológicamente o por su programa, teme que no consiga los votos suficientes para tener representación, probablemente opte por votar a ese partido que tiene más probabilidades o que es más grande. Y luego hay otro efecto que a mí me parece muy importante destacar, especialmente en la izquierda, y es el hecho de que se trata de un electorado ya de por sí pues es poco movilizado, que tiende a la desafección y por tanto a la abstención. Entonces, creo que estos movimientos de los partidos son muy peligrosos para un electorado que ya está muy desgastado, como que, ¿no? que gastó su último cartucho y se comprometió a votar esta última vez a Sumar, pero creo que todas estas divisiones no le conviene nada pues este electorado que ya no es tanto si va a votar a uno u otro partido, sino que probablemente se quede en casa.
Sí, hace falta recordar que lo que estamos haciendo es hablar desde la teoría política, casi desde la ciencia política, porque evidentemente, y aunque nos encanta en la sección de Lidia hablar de barómetros, de datos, no tenemos prácticamente datos sobre qué ocurrirá tras el anuncio de Podemos de separarse de Sumar e ir al grupo mixto. Pero lo que sí tenemos, Lidia, por hacernos una idea, aunque ya hace un tiempo de esto, son datos de cuando Yolanda Díaz anunció el proyecto de Sumar y se hablaba de si Podemos iría o no con Sumar. ¿Qué decían los datos en ese momento? Que es verdad que hace unos meses, pero ¿qué decían?
Pues bueno, este barómetro fue muy novedoso en su momento, se presentó en mayo por parte de 40DB y planteaba estos dos escenarios, tanto que Sumar fuera como gran coalición, como que Sumar y Podemos fueran por separado. Entonces plantearon estos dos escenarios y la verdad es que había bastantes diferencias. En caso de que ambos partidos concurrieran unidos, la coalición de Sumar hubiera obtenido en este momento unos 55 escaños y en caso de haberlo hecho por separado hubieran sido 27 para Sumar y 11 para Podemos, lo que implica ya una diferencia de hasta 17 escaños entre ir unidos o no. Entonces, bueno, cabe destacar que de estos 55 que se proyectaban en este barómetro de mayo de 40dB, luego Sumar se quedó en 26, es menos de la mitad de lo que se esperaba, pero aún así creo que el efecto este de perder escaños en caso de ir separados pues es más que evidente. Lo que sí que me parece importante y creo que sí que nos podemos guiar un poco en base a este barómetro es que en este momento Sumar concentraba en un 85% al antiguo votante de Podemos. Entonces, bueno, creo que esto sí que nos da bastantes pistas, ¿no? De que sí que hubo una transferencia, sí que fue una herencia real de este votante, pero bueno, habría que ver, es cierto, la situación ahora.
Sí, quizá, Lidia, lo más interesante de próximos barómetros será analizar la fuga de votos, el traspaso de votos dentro de Sumar. Es decir, ¿cuántos se quedan en Sumar y cuántos se van a Podemos? Porque sabemos que la mayoría del votante de Sumar era ex-Podemos, pero habrá que saber si volverá a casa, entre comillas, ¿o se quedará con Yolanda Díaz?
Sí, claro, porque una cosa es entenderlo como coalición y que el partido que anteriormente habías votado se está integrando en este nuevo, en esta nueva formación, y otra que vaya completamente por separado. Pero bueno, creo que ya podríamos hacernos una idea viendo a lo mejor si hay más abstención, que de hecho lo veíamos, ¿no? Que en Sumar ya hay un alto porcentaje de indecisos y quizá esto nos esté dando pistas, porque no creo que este votante entonces se pasara a votar al PSOE, sino que yo creo que más bien se quedaría inmovilizado o en casa.
Pues sí, lo veremos en cuanto salgan los próximos barómetros. Como siempre, Lidia Núñez, un placer tenerte y te escuchamos en el próximo episodio.
Encantada, hasta luego.
Si te gusta Simple Política, te gustarán nuestras camisetas, tazas y bolsas con motivos políticos, frases, memes y mucho más. Echa un vistazo en simplepolitica.com/tienda y descubre los nuevos productos que actualizamos semanalmente. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales para participar en los diferentes sorteos que realizamos. Y muy importante, si eres miembro de Simple Política en Patreon, tienes descuento. Cada semana en la newsletter tendrás tus códigos de descuento. Recuerda, simplepolitica.com/tienda.
Emilio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Adri, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido la semana? ¿Qué tal?
Pues bueno, la semana es la última antes del parón navideño. Me tendréis por España unos días, así que un poco cerrando cosas, como todos, me imagino.
Sí, merecido. O sea, además, tú supongo que esto ya es anécdota de corresponsal, el tema de regalos de Navidad para la familia y tal, complicado, ¿no? Porque claro, estás allí, entre que vuelves ya no hay días, ¿no? Casi para...
¿Sabes qué pasa? Que lo podemos resolver con chocolates belgas.
¡Hombre! Un día tengo que acordarme de la calle. Hay una calle en Brujas que tiene un par de chocolaterías impresionante, pero ya a ver si va a
ocurrir esto. Lo resolvemos bien, lo de los regalos, no hay problema.
Y lo bien que queda uno, ¿eh?
Por eso.
Pues muy bien. Oye, vamos al tema de este episodio en el que llevamos tiempo hablando. Estábamos hablando, o básicamente lo hemos titulado, la izquierda del PSOE. Y claro, evidentemente cuando estamos contigo nos gusta comparar la situación en España con lo que sucede en Europa. Y te quiero preguntar por eso, por los partidos que están a la izquierda de los socialdemócratas, vamos a llamarlo así, en el resto de Europa. No sé, ¿cómo les va a esos partidos que están a la izquierda de los socialdemócratas? Sé que me dirás que algunos mejor y otros peor, pero ¿qué nos puedes contar?
Yo creo que hay que empezar esto un poco con una foto más o menos antigua, ¿no? Estos partidos, yo creo que casi todos nos acordamos, tuvieron su momento de apogeo en 2013, 2014, 2015, 2016, incluso aunque en España Podemos llegase al gobierno en 2019, venía ya de tener buenos resultados a nivel autonómico y a nivel municipal. Y eso pasó con Podemos y pasó con otros partidos, especialmente con Syriza. Yo creo que es, digamos, el actor de la izquierda radical más interesante en Europa. Y es un poco montaña rusa lo de la izquierda radical en Europa. En Podemos estamos viendo una desintegración. Bueno, pues, por ejemplo, por seguir con Syriza, estamos viendo también un poco lo mismo. Malos resultados electorales y, en el caso griego, cambio de líder hacia un liderazgo un poco más cercano a la socialdemocracia, incluso parecido a lo que podemos estar viendo con Yolanda Díaz, pero en Grecia, por ejemplo, las juventudes de Syriza hace pocas semanas, se han desligado del partido. Otro ejemplo de esta desintegración, Die Linke. Die Linke ya no tiene grupo parlamentario en el Bundestag porque una de sus diputadas más ilustres va a fundar un nuevo partido que ya comentaremos, de tendencias más prorrusas, un poco una fórmula un poco rara. Entonces, eso que me decías al principio de a unos mejor y a otros peor, a casi todos mal, es el resumen. Pero porque al final, tú lo sabes igual que yo, esto de la política son épocas y son tendencias, y ahora la izquierda radical o la izquierda de la socialdemocracia está de capa caída. Vamos a ver también qué pasa en Portugal, porque en su momento, por ejemplo, el bloque de izquierda formó parte de la coalición con el Partido Socialista de la Geringonça. Las encuestas no le dan un mal resultado en marzo, pero todavía queda mucho. Igual salva los muebles el bloque, pero ya te digo, en general, luego, por ejemplo, en Francia, Jean-Luc Mélenchon y su Francia Insumisa aguantan, pero el sistema les viene perjudicando en todas las elecciones presidenciales. En las últimas legislativas, nos acordaremos, armó NUPES con una coalición de partidos de izquierdas, etcétera. Entonces, bueno, o están de capa caída o están en reconstrucción. No es la época más propicia para la izquierda pura y dura, por así decir, de Europa, ¿no?
Yo tenía que apuntado preguntarte por algún caso de éxito en la actualidad, pero veo que nada, que esta pregunta me la puedo ahorrar casi.
A ver, es que es lo que te digo, es quizá si lo calificamos un éxito, pues hombre, a lo mejor esto ya es a futuro, pero a lo mejor Mélenchon sí que resulta que rearma el partido para 2027 y sin Macron puede tener alguna opción de pasar a segunda vuelta. De hecho, incluso los que se están reconstruyendo un poco mejor son los partidos socialistas a los que mucha gente daba por muertos, véase el PASOK o véase cómo resucitó desde la moción de censura el PSOE con Pedro Sánchez. Casos de éxito en la izquierda europea, de éxito, de decir vamos a gobernar, ahora mismo es difícil encontrar algo de luz ahí, la verdad.
Oye, me cojo un ejemplo que has comentado antes también, lo que está pasando en Alemania con Die Linke, porque otra cosa que te quería preguntar es otro tema que hemos repasado sobre todo al inicio del episodio, la escisión de Podemos dentro de Sumar, es decir, la decisión de Podemos de abandonar el grupo político de Sumar, y te quería preguntar si esto está sucediendo en otros países, y me refiero más con la izquierda, no si hay partidos en crisis, sino estas cuestiones como las que ha comentado de Die Linke, si esto es normal también en la izquierda más allá de España.
A ver, yo creo que por ideología todos sabemos que sí. Es verdad que Syriza era un partido un poco con una irrupción novedosa. Die Linke al final es historia viva de Alemania, por mucho que no no haya tenido grandes resultados a nivel federal, pero en Alemania del Este incluso ha llegado a gobernar en varios Länder no hace tanto. Lo que pasa es que ahora la escisión, en el caso de Die Linke, de 10 diputados con Wagenknecht a la cabeza, con Sarah Wagenknecht a la cabeza, les disuelve el grupo parlamentario. ¿Está Die Linke en crisis? Sí. O sea, es que la respuesta a esta pregunta es sencilla. Y sí, yo creo que esto también lo habrás usado tú en alguna clase, incluso el tema de que la izquierda no sabe lavar los trapos sucios en casa, cosa que la derecha tiende a hacer bastante mejor. Bueno, pues sí, es algo recurrente, no es algo que pase solo en España con Podemos.
Sí, sí, no, la verdad, eso lo sabe. Y sobre todo el historial de la izquierda, que lo hemos comentado también antes, el historial de la izquierda, para pelearse entre ellos, no solo de cara al público, no solo no lavando, sino también fastidiándose las posibilidades a nivel de la ley DON, es decir, a nivel de electoral, todo eso. Sabe, la izquierda sabe fastidiarse más a sí misma, ponerse palos a las ruedas que no tanto la derecha. Eso es cierto.
Eso es.
Sí. Oye, quería aprovechar también para preguntarte por otra cuestión, que sobre todo a medida que nos acerquemos a las elecciones europeas te iremos preguntando más cositas sobre el Parlamento Europeo, pero hay una realidad si hablamos de la izquierda, y es que tenemos el grupo parlamentario de los socialdemócratas, aquí todo normal, entendible, es donde está el PSOE, para que nos entendamos. A la izquierda no hay un grupo, sino que hay más de un grupo a la izquierda de los socialdemócratas como grupo parlamentario del Parlamento Europeo, si no me equivoco, ¿verdad, Emilio?
Sí, digamos que ahora mismo, bueno, no sabemos qué va a pasar después de 2024, ¿eh? Pero ahora mismo el sistema en el Parlamento Europeo es simétrico, es decir, están los dos grupos, digamos, o los tres grupos, vamos a usar a los tres grupos centrales, que son además los que forman la coalición, lo que se llama la mayoría von der Leyen, porque apoyaron a von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, que son populares, socialdemócratas y liberales. Eso es el núcleo central del Parlamento, y luego hay dos a la derecha, conservadores y reformistas, que es donde está pues Fratelli d'Italia, Vox, Ley y Justicia en Polonia, y luego Identidad y Democracia, Le Pen y Salvini fundamentalmente, y Alternativa para Alemania. En la izquierda pasa lo mismo, están los verdes y está la izquierda, de Left. Es lo natural a nivel europeo. ¿Dónde se nos descuadra a nosotros el tema? En que nosotros no tenemos un partido verde potente. Es decir, en España en concreto nos falla la pata de los verdes. Pero en Alemania,
Errejón creo que dijo que quería convertir a más país en los verdes alemanes, además. Creo que utilizó a los verdes alemanes.
Bueno, es que de hecho, independientemente de que a nivel de contenido y a nivel de programa, en el sur de Europa eso no funciona demasiado bien todavía. La idea ecologista tiene mucho más encaje en los países nórdicos, incluso en Alemania, de hecho están en el gobierno, pero de hecho Sumar, si no pasa nada raro, va a ir a los verdes después de las europeas. Por hacer un análisis muy simplista, y como en esto profundizaremos antes de junio, los verdes objetivamente están más cerca de los socialdemócratas que de la izquierda. ¿Cómo se muestra esto? Bueno, pues con posiciones como las relativas a la guerra en Ucrania, temas de reparto de fondos. Los verdes en el Parlamento Europeo encajarían con cierta facilidad en la mayoría esta de centro, que te digo, de Left lo tiene mucho más complicado, sí.
Bueno, estamos viendo, como decimos, que sobre todo en el Parlamento Europeo se demuestra esta división dentro de la izquierda de los socialdemócratas, porque tenemos esos dos grupos parlamentarios, como dice Emilio. No sabemos qué pasará a partir de junio de 2024, lo que sí, Emilio, sabemos es que en estos seis meses, ya podemos decir, que quedan de aquí a las elecciones europeas, además de tenerte cada semana, evidentemente, pues nos vas a ir enseñando mucho más sobre esas elecciones al Parlamento Europeo, que además tienen pinta de ser importantes.
Eso es.
Siempre un placer, Emilio, escucharte cada semana. Así que, nada, en el próximo episodio te esperamos. Muchísimas gracias.
Gracias, Adri. Un abrazo.
Esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. No te olvides de seguir y suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. No olvides tampoco que puedes hacerte miembro de Simple Política y conseguir contenido en exclusiva, el avance del podcast, descuentos y mucho más en patreon.com/simplepolitica. Te esperamos también en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. Adiós.